continuamos con algo que ayudará a despertar una creencia ciega que teníamos. Yo de chavillo nunca me creía tantas cosas inventadas, ¿eh? Porque el despertar de mi conciencia lo hizo mi padre, a mí y a todos mis hermanos. No se crean de esto, son puras mentiras, esto y esto y aquello, nos explicaba él. ¿De dónde adquirió ese conocimiento? De leer, de acompañarse de amistades que querían superar ese nivel en el que nos tenían, estancados, para creer lo que otros nos dijeran. No, señor, no tengo por qué creer lo que tú me dices. Yo lo tengo que ver por mí mismo.
Como Santo Tomás.
Santo Tomás, ver para creer.
Ver para creer.
Entonces estábamos con que me ibas a comentar de otro personaje, algo así.
Sí,
para,
efectivamente.
Ir abriendo los ojos y la mente de la persona que nos escucha.
Fíjate que, digo, he tenido la suerte de conocer muchísima gente, muchísimos personajes, de viajar un poquito. Y lo más interesante lo he encontrado en México. En México, lo que es nuestro país, mágico, totalmente, desde María Sabina, todos esos personajes que vienen desde otros lugares del mundo a buscarlos, y nosotros teniéndolos aquí no fuimos a verlos en su momento. Los adoramos y los mitificamos después de su muerte. Ya después decimos, ¿por qué no fui? ¿Por qué no estuve? Estuve a 24 horas de ese lugar y no llegué. Pero bueno, voy a hablar de, con todo respeto, Óscar Arredondo.
Adelante.
Óscar Arredondo es un personaje que vive en Valle de Santiago. Este personaje tuvo la particularidad en el año de 1972, 73, algo así, ¿no? Te digo que todo se mitifica en el año 70, en los años 70. No sé si alguno de nuestros radioescuchas o tú mismo tuvo conocimiento de que se dio en un lugar de México el crecimiento de las verduras gigantes, flores gigantes.
Frutas gigantes.
Frutas gigantes. Estamos hablando de cebollas de 20 kilos, de rosas de más de un metro, papas de 30 kilos.
Sandías.
Betabeles inmensos, unas lechugas de más de 2 metros. Y esto lo pueden certificar en internet. Busquen Valle de Santiago, el lugar de las 7 luminarias, y ahí existe. Pero voy a hablar de mi personaje, de Óscar Arredondo.
Adelante.
Un joven en ese entonces, cuando lo conocí, tenía una fotografía, la fotografía México, todavía existe. Él todavía existe, él está aún aquí, o sea, en este plano. Y es una fotografía tipo la de Lupita Valenzuela, la que estaba aquí en Durango, o sea,
sí,
de esas fotografías antiguas, o sea.
Muy famosa Lupita Valenzuela.
Sí, 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 un saludo a toda su familia. Entonces, él tiene ese negocio. Pero dentro de ese negocio tiene un cuartito especial donde tiene todos los reconocimientos que se le han dado a él como el conocedor del fenómeno UFO por las Naciones Unidas, cantidad de personajes que lo han visitado, Pedro Ferriz, Uri Geller, no sé si recuerden a Uri Geller,
¿no?
Aquel famoso mago que doblaba cucharas. Era toda la gracia que tenía,
sí,
pero bueno,
sí, sí.
Era famoso en su tiempo, en su momento. Te digo que en su momento nos asombraba y nos atraía a cualquier cosa, o sea, se nos hacía fabuloso y mágico. La hija de Diego Rivera, muchísimos, muchísimos personajes que han pasado a preguntar y a llenarse de conocimiento con este señor. Tiene una particularidad muy, muy especial. Por el respeto que me merece, yo siempre he dicho que él no es una persona terrenal. Tú lo saludas, tú te acercas a él sientes una paz y una tranquilidad tremenda. Pero al momento de saludarlo, de tocarle su mano, sientes como que es de un tipo de goma, como si fuera poliuretano, no sé, o sea, frío completamente. Y lo más curioso, no envejece.
¿Es inexpresivo?
Totalmente. Totalmente inexpresivo.
¿No será pleyadiano?
Los ojos tienen un color azul. Me voy a oír medio raro, pero hermoso, un color azul hermoso.
Penetrante.
Penetrantes. Le digo, ustedes pueden checar la página de internet y ¿cómo se llama? De Oscar. Y pues, la verdad, Oscar Arredondo, las siete luminarias. Y van a preguntar qué son las siete luminarias. Son siete volcanes que están en este valle de Santiago, en Guanajuato, casi pegado a Morelia, y tienen exactamente la misma formación de la Osa Mayor, que en un determinado día del año se entra en conjunción con él. En estas siete luminarias hay una que se llama La Alberca, muy curiosa. Oscar, hicimos una buena amistad, ahí conocí a un escritor que les va a llamar mucho la atención, que se llama J.J. Benítez.
Juan José Benítez, sí.
Sí, que en su momento estaba escribiendo, cuando yo lo conocí, cuando yo lo vi por primera vez ahí con Oscar, ya era la segunda parte del Caballo de Troya. En su momento fue un éxito, pero lo más curioso es que Oscar se lo estaba dictando. No estoy plagiando a nadie, no estoy diciendo nada. Digo lo que oí y lo que me comentaron en su momento. Y conocí al personaje. Este Oscar hablaba siempre en primera persona, como si él hubiera viajado en el tiempo, como si él hubiera estado en los lugares. Habla de Jesús, habla de muchas cosas, pero en su momento habla como si él lo tuviera enfrente. Y te dice, si tú hubieras visto a Jesús con sus escoltas de apóstoles armados, Jesús no es el que nos pintan, Jesús no es... Y te hablo que me lo estaba diciendo hace más de 40 años esto. Dice, Jesús no es el que ponen en tus imágenes, es muy distinto. Y me hablaba y me platicaba. Inclusive hay algo que me llamó mucho la atención. En ese momento había un billete de 10 pesos que por un lado traía la Coyochauqui, la diosa de la destrucción azteca, y por otro lado traía el unas torres de petróleo y a Lázaro Cárdenas. Y me decía, ¿sabes qué? Todo tiene un mensaje. ¿Ves este billete? Dice, ¿sabes lo que significa? No, lógico. Dice, la destrucción de México va a ser en base a su petróleo. Cuando en ese momento estaba el auge del petróleo de México en todo su apogeo. ¿Y qué pasó? Tronó. Fue la destrucción de México ha sido el petróleo. O sea, lo que nos ha desgraciado a México es petróleo, gasolinas, todo, porque todo se encarece, porque todo se mueve y toda la ambición y destrucción de muchísimos lugares por en base a eso. Pero bueno, voy a lo de la alberca, a lo del volcán de la alberca. Es un lugar muy turístico, muy bonito, con mucha audiencia, se puede decir, donde iba muchísima gente a cargarse de energía. Tú llegabas a las orillas del volcán, subías un poquito y empezaba una escalinata hacia abajo, donde había el volcán estaba lleno de agua, la parte de abajo estaba llena de agua, muy, muy, muy bonito. Pero conforme ibas bajando, ibas sintiendo una energía, un cosquilleo. Era la energía que estabas absorbiendo. Siempre fue muy enigmático porque no solo una vez, A mí me llamaba mucho la atención ahí en Valle de Santiago, porque decías, ah, vi un ovni. O sea, uno como pues turista, nuevo en el ambiente y todo eso, ver uno y así tan en pleno día sobre todo, era asombroso. Y para ellos es como las ver las palomas en la plaza. Sí, sí. Ah, sí, efectivamente, se ven muy bien, sí. Y muchos de ellos llegaban precisamente a la base del volcán y se hundían, o sea, desaparecían. Se, como que se sumergían.
¿No entrarían en algún portal magnético?
Permíteme, es a lo que voy. Pasaron muchos años. Regreso otra vez al mismo lugar. Veo a Óscar Arredondo nuevamente en esa fotografía, en ese lugarcito. Exactamente igual como lo vi hace después de 10 años o más de no verlo. Y era la misma persona. Dices tú, por Dios, pásame tus cremas, ¿no? O sea,
¿qué te pones?
Sí,
¿qué tomas?
¿De qué estás hecho? Y volvimos a platicar nuevamente, estuvimos platicando. Mucho conocimiento, mucha inspiración, muchas formas. Pero lo más chistoso me dice, ve al volcán de la alberca, date una vuelta. Dije, ¿qué pasa? No, dijo, ve. Para eso, en ese lugar, ya habían ido, como se veían tantos avistamientos ahí y todo eso, pues nuestros amigos americanos, rusos, alemanes, holandeses y demás, no dudaron en ir a buscar a ver qué había en el fondo de ese volcán, ¿verdad? Del agua, en el fondo del agua. Y metían rayos láser, medición por láser, sogas, hasta palos de escoba si quieres, para ver la profundidad, y nunca lograron dar con la profundidad de ese lugar. O sea, decían, es que, por Dios, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿dónde puede topar este fondo? O sea, ¿cuánta profundidad tiene? Llegaron cientos y cientos de metros y no he tocado fondo. Cuando vuelvo esa vez, cuando regreso en esa ocasión, pues lo más fabuloso del mundo es que el volcán se había secado.
Se evaporó
el agua. Comentaban que es que muchas personas habían hecho filtros para sus riegos alrededor del volcán, las tierras, uh-huh, sí. Y pues se absorbió el agua. Lo más fabuloso es que de la línea que tenía donde se llegaba el agua.
¿El nivel?
El nivel del agua, a donde había ya tierra abajo, no eran más de 6 metros. Inexplicable totalmente. Pero pues nadie le hace caso, nadie se toma. Yo ahorita no sé en este momento si ya volvió a tener agua ese lugar. Tienen otro volcán que le llaman el Culiacán. El Culiacán y la alberca. Cuentan ahí la leyenda y las anécdotas que en una ocasión el volcán que le llaman el Culiacán empezó a hacer erupción. Empezó a tronar muy fuerte. Estaba muy molesto. Y que a un padre de por ahí de Valle de Santiago se le ocurrió cazarlos. Sí, o sea, se oye bastante curioso, pero pues los cazó. Es una ceremonia ahí y los cazó. Es una leyenda, un cuento popular, pero que lo avala todo el mundo porque fue reciente. Estamos hablando de los 80, 90, más o menos, en esas épocas. Y no volvió a hacer ningún tipo de movimientos el Culiacán.
El Culiacán.
Después de la boda. Entonces, pues, se manejan muchas, muchas historias. Pero Óscar sostiene el hecho de que hay un lugar ahí en Valle de Santiago donde hay una cueva donde él salió una persona, una azteca, un tipo azteca, él lo define de esa manera, una persona pues nativo, con plumaje, con bordados y todo, y le entrega una piedra a Óscar con muchos jeroglíficos, con muchos es como escritos, que hasta la fecha está la fotografía, porque se lo llevó a nuestros amigos de la NASA, que todos se llevan, se la llevaron para descifrarla y no han podido descifrar. Entonces, él dice que él platicó con ese nativo y que le explicó que todo venía del fondo de la Tierra, que toda la civilización, todo lo que había existido, estaba dentro de la Tierra.
Intraterreno, pues.
Sí, infraterrestres. No son extraterrestres. Sí. Esa es la versión que tiene Oscar. Cuando lo de las verduras gigantes, que le pasaron a él la fórmula, le dieron a él la información, había otro personaje, un ingeniero en agronomía, que estaba trabajando con él. O sea, que él se hizo valer con él porque, pues, para saber si se podía hacer o no. Desgraciadamente, a este señor lo mataron. A Oscar lo amenazaron. Era cuando el poder era absoluto. Y no, porque no les convenía a nuestro sistema ni a las industrias tener una hectárea donde se dieran 500 toneladas de cebolla. La versión era acabar con el hambre. Esa era, no era economía, no era cuestión de dar negocio a otros, no, era acabar con el hambre. O sea, nuestros amigos, ya sean infraterrestres o extraterrestres, como tú lo acabas de decir, que ¿cómo se llama? Si hubiera una bomba o hubiera algún tipo de energía o guerra o algo, ellos saldrían a proteger. Efectivamente, si hacemos memoria o si vemos un poquito más de documentales, siempre cuando se han hecho, ha habido terremotos, tsunamis, todo ese tipo de situaciones, ellos aparecen, se dejan ver, no están, como que están al pendiente de nosotros. Esa es mi creencia y es una creencia muy personal. No pido que nadie me crea, me dé su veredicto y diga, sí, sí es cierto, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos conciencia de lo que hemos llegado a ver o que estamos viendo. Te digo, en una ocasión veníamos varios motociclistas, me gusta el motociclismo, veníamos varios motociclistas en la sierra y ahí por el Río Chico llegamos a ver algo muy asombroso, muy, muy interesante. Pero muchos se negaron, o sea, no, es que era la refracción de la luz, por Dios, y lo estás viendo enfrente de ti, ¿no? O sea, ¿cómo puedes meter en la cabeza de alguien que no quiere aceptar?
El miedo te adelanta una justificación ilógica.
Desgraciadamente ha habido muchas películas, ha habido muchas sí. Teoremas de, sobre todo Orson Welles, cuando hizo su programa de radio donde les hizo creer que nos estaban atacando, la guerra de dos mundos, era terrible, ¿no? O sea, todo el mundo cree que nos van a abducir, que nos van a meter jeringas tremendas. ¿Cómo pueden hablar de que les ponen con jeringas tremendas? Por Dios, yo creo que las jeringas ya pasaron para ellos hace millones de años. Y dicen que con jeringas y que te meten en los ojos y que te hacen y que te ponen y que, bueno, pues, ¿a quién le ha pasado eso, no?
La curación ahora es magnética, bueno, sí. Ya adelantándolo. No,
pero que ellos, que inseminan, o sea, y que hacen, y, por Dios, o sea, dices tú, bueno, yo creo que no hay ninguna necesidad. Sí existe, puede existir, no nos cerramos a ningún tipo de situaciones, pero el miedo nos lo siguen inculcando para negar, para que nuestro cerebro niegue totalmente lo que vemos, lo que percibimos, lo que tenemos. Simple y sencillamente, vamos a hablar un poquito de otro tema, pero que es algo muy similar. Las energías, somos energía, nosotros somos energía. Que los fantasmas, que los, ¿cómo se llama? Que la gente que se ve. Sí, es cierto, totalmente. Yo tengo fotografías de eso personales en su casa, la casa donde vivo, donde se han tomado fotografías de que existen. Y decir, no existe, pues por Dios, o sea, entonces, ¿quién me está moviendo la cama? ¿Quién es la que sale en la fotografía al otro lado de mi hija? ¿Quién me mueve las cosas? O sea, todo eso nos estamos cerrando a un mundo que desgraciadamente por tradición o por forma, que no son cosas de Dios, todo aquello que no percate nuestro cerebro, pues lo tenemos como que no existe. Todo aquello que vaya más allá de lo que dice la iglesia, de nuestra religión o nuestra creencia, no existe, aunque lo estemos viendo. Eso es lo que yo pongo.
Mira, estamos en una etapa del despertar de la humanidad. Hoy tenemos un eclipse parcial de luna a las 8:44. Para que usted, estimado radioescucha, si gusta salir, asomarse, si es que no hay nubes, o aunque haya nubes, la iluminación que emite la luna hacia las nubes va a ser menor en un porcentaje. Entonces, es una evidencia de que existen los eclipses, no son invento de nada, es el trasladarse de un planeta, se interpone con otro, interrumpe la luz solar, etcétera, etcétera. Pero de que somos energía, y no la hemos podido dilucidar bien para poderla manejar bien, y entonces empezamos a crear fantasmas, espíritus negativos, espíritus vengativos, y lo que te pasó es consecuencia de lo que tú hiciste, etcétera, etcétera. Estamos en un nivel de despertar. Es un abrir de portales magnéticos en el que mucha gente va a seguir despertando un poquito más. Y yo exhorto a nuestros radioescuchas a que en noches claras, serenas, tranquilas, volteen al cielo. O acuéstense en la azotea, en una colchoneta, en algo, y observen el movimiento que se va a ver de planetas, de satélites, la estación espacial, en fin, una de movimientos que no hay que extrañarnos de nada, nos tendremos que ir familiarizando. Y como este tiempo se está agotando,
así es,
dejamos pendiente para otra charla, a ver si te puede acompañar gentilmente tu amigo,
el doctor Juanito Gurrula, vamos a hacerle una invitación.
Y tú me avisarás con tiempo qué día hay disponibilidad, y aquí está abierto el martes, que ustedes puedan y quieran.
Muchísimas gracias.
Por lo pronto te agradezco tu charla, muy importante, muy ilustrativa, muy convincente, porque yo sí ya conozco parte de estas cosas. Mis hermanos también, y algunas amistades que tengo también, como Rafael Santa Cruz también, sabe de estas cosas, Rafita. Conoce, ha visto, tiene fotografías, y no hay que asustarnos, decía alguien por allá muy antiguo, no tengas miedo del día que no has visto.
Exactamente.
Te tendrás que acostumbrar a lo que viene, son cambios, y cambios de iluminación para la humanidad que tiene los ojos cerrados, y que nos han mantenido con un velo de creencias hipócritas que no sirven para nada, no te adelantan espiritualmente en nada.
Te atrasa.
Sin embargo, magnéticamente la Tierra y el universo se encargarán de ir despertando la conciencia para aceptar y ver esas otras cosas que vienen de momento.
No estamos preparados todavía para ver, pero es cuestión de ir asimilando un poquito nada más de que existe. Nomás no cerrarse a que existe, es todo.
Pues muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Muy ilustrativa. Y gracias a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles.
Muchísimas gracias.
En la cabina central y panorámica. Y estaremos en contacto en una próxima charla.
Claro que sí. Un saludo y muchísimas gracias por su atención.
Gracias a ustedes.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.